está arribando en estos momentos la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra candidata y próxima presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor estar con Claudia hoy. ¿Qué se escucha? Presidenta. Y así la recibimos, que se escuchen los aplausos. Presidenta, 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 presidenta. Y así recibimos a la doctora Claudia Sheinbaum. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra candidata y próxima presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes que presiden este importante evento. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República de la coalición Haciendo Historia. Bienvenida a Campeche, doctora. Al profesor Aníbal Ostoa Ortega, candidato al Senado de la República. Mónica Aldarí Ekwicap, representante de las mujeres sembradoras de Campeche. María Candelaria Batún Zul, comisaria del ejido Xulup Espita, Yucatán, en representación de las mujeres agraristas de la región. Emilia Maika Witch, representante del sistema Producto Maíz en Campeche. Francisco Arias Santana, representante del sector arrocero de Campeche. Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de la Lechería. Eleodoro Sánchez Cruz, presidente de la Asociación Ganadera de Candelaria, Campeche. Rafael Ruiz Moreno, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y representante del Consejo Nacional Agropecuario y de la Cámara de Industrial Pesquera y Acuícola. Significamos la presencia de la doctora Martina Cantún, candidata al Senado de la República, y de la maestra Elda Castillo Quintana, candidata a la Diputación Federal por el primer distrito. Saludamos a los presidentes estatales de los partidos que conforman la coalición Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. De igual forma, nos acompañan representantes del sector agropecuario, ganadero y pesquero, cámaras empresariales y sociedad. Doctor Julio Verdegué, coordinador del Eje de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural de los Diálogos por la Transformación. El doctor Julio Verdegué es el coordinador del Eje de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural de los Diálogos por la Transformación de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El doctor Verdegué es un experto en extraordinario agrícola y el desarrollo rural. Tiene una maestría en agronomía por la Universidad de California y un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Wageningen, Holanda. Es el autor de los libros y de decenas de artículos científicos. Hasta antes de unirse al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, fue director para toda América Latina y el arribo de la FAO, la Coordinación de las Naciones Unidas para la Alimentación y de la Agricultura. Le cedemos la palabra al doctor Julio Verdeguer, quien se hará cargo de la moderación de este evento.
Buenas tardes, doctora, muy bienvenida. Amigas y amigos del Presidium, me corresponde moderar esta sesión en la que vamos a presentar los ejes centrales de la política de la futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para el campo, que incluye también, por supuesto, la pesca y la acuicultura. Vamos a dar la palabra primero a 4 representantes de distintos sectores para que hagan sus presentaciones breves. Después se hará la presentación de los ejes de la política y finalmente cerraremos con el broche de oro con las palabras de la doctora Sheinbaum. En primer lugar, le cedo la voz a la señora Mónica Aldari Ek-Wikab, representante de las mujeres sembradoras en Campeche. Por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me llamo Mónica Aldari Ek-Wikab. Vengo en representación de las mujeres maya. Soy de Santa Cruz, ex Hacienda, Calquiní, Campeche. Pues les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todo el público y en especial a nuestra doctora Claudia. Sea usted cordialmente bienvenida. A nombre de cada uno de mis compañeros, de mis compañeras del programa, siéntase usted en casa, porque Campeche es su casa. Orgullosamente, soy una mujer sembradora. Gracias al programa, gracias a nuestro presidente de la República, ha permitido que nosotras como mujeres tomemos este cargo, estemos en este proyecto y honradamente yo en lo personal he estado, estoy en el programa, día a día estamos ahí trabajando, pues como mujer quizás los varones, los hombres nunca pensaron que nosotras podemos en esta gran labor que tenemos al frente, pero gracias a ello al presidente que confió con nosotras y que nosotras estamos demostrando esta gran labor, pues podemos llevar hoy en día también el sustento, como ellos en la casa, también nosotras tenemos esa oportunidad y gracias a ello lo estamos haciendo. Pues nosotras en el programa hemos aprendido la importancia de la tierra, el trabajo, el esfuerzo que día a día, sol a sol, estamos elaborando en los viveros, que hemos aprendido a poder sobre rellenar las bolsas, estar ahí sembrando, recogiendo semillas por cada temporada, poderlas germinar, ponerlas en las bolsitas y también algo importante que en nuestra biofábrica. La biofábrica hemos aprendido de la misma manera de cómo nosotros poder aprender a poder hacer, elaborar las compostas, algo natural que no sea perjudicial para nuestras plantas, para que puedan llegar hacia un determinado tiempo y tamaño y poder llevar en nuestras parcelas. Doctora, esto ha sido algo nuevo para nosotras, pero no dudando que nosotras seguimos firmes y adelantes. Es algo asombroso aprender cosas nuevas, dándole valor en nuestras vidas cotidianas y sobre todo nosotras que siendo mujeres trabajadoras del campo, pues muchos de nosotros no confiaban, nuestros compañeros dudaban de que nosotras no íbamos a poder, pues gracias a ello nosotros hemos estado siempre hacia adelante llevando este trabajo a cada uno de nosotros. También nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, cuando ya tenemos las plantas, nosotros en nuestras parcelas estamos recuperando nuevamente las tierras. Tierras que a futuro nuestros padres, nuestros ancestros nos han dejado y mucho de ello nos hemos olvidado. Pero ahora con este programa estamos rescatando lo que realmente nos han dado para beneficio de cada uno de nosotros como familia y no solamente para nuestros hijos, nuestros nietos. Todo lo que son de las plantas es algo importante para cada uno de nosotros. Hoy en día, Dios ha creado la naturaleza hermosa. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros como hombres la hemos destruido. Ahora está en nuestras manos volver a reconstruir lo dañado. Nos hemos comprometido, doctora, lo estamos haciendo. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad para reforestar todas las plantas hermosas que existen hoy en día en nuestro campo. Muchos de nosotros no conocíamos, sin embargo, ahora ya estamos conociendo los nombres, dándole importancia, sobre todo llevándolos en las escuelas, enseñando a cómo plantarlas, a cómo cuidarlas, haciéndole dar el valor a los estudiantes en las calles, que una planta es una vida. Y cada planta que nosotros sembremos es vida para cada uno de nosotros y nuestro medio ambiente, cuidando siempre los poblados y cada uno de nosotros. Pues, doctora, nosotros como sembradoras estamos agradecidas porque hemos reconstruido un ambiente en el cual nosotros cuando iniciamos éramos desconocidos, pero ahora humanamente nos vamos conociendo cada vez más. Cuando antiguamente nos ignorábamos, nos saludábamos de lejos sin saber el sufrimiento que uno tiene, ahora ya nos conocemos, sabemos cuáles son sus tristezas con la mirada, ahora ya convivimos, nos unimos más, teniéndonos esa confianza, compartiendo la idea de los unos a los otros para poder llevar a cabo la mejor en los proyectos. Doctora, cada uno de nosotros, nosotras, estamos comprometidas. Queremos comprometernos con usted para seguir esta jornada, este caminar hacia adelante con usted para esta cuarta transformación. Porque sabemos que como mujeres lo podemos lograr y lo estamos demostrando. Y queremos aún seguir con usted porque usted nos respalda como mujer. Muchas gracias.
Fuerte aplauso para Mónica Aldari. A continuación, hará uso de la voz el señor Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Vicente, por favor.
Con su permiso. Una república rural justa y soberana. ¿Qué mejor definición y resumen de lo que queremos? Sobre todo en un país donde en el 80% de los municipios de este país el ingreso número uno o número dos son las actividades agropecuarias. Entonces, México es un país con un potencial agropecuario gigantesco. Y por ello es muy importante salvaguardar nuestro patrimonio. Y una de las maneras de hacerlo, y es el patrimonio no solo de los agricultores, de los pesqueros, de los ganaderos, es la sanidad. Es un patrimonio de los mexicanos. Cuando tenemos un problema de sanidades, como en su momento tuvimos la fiebre aftosa en el caso de las vacas y de los toros, pues perdemos nuestro patrimonio y el país queda en una gran desventaja contra los que no lo tienen. Hoy México es uno de los países con una de las mejores sanidades en el sector agropecuario. Al ser un país tan abierto al comercio internacional, todos los días tenemos un grave riesgo de que entren enfermedades y se propaguen. Por eso es tan importante fortalecer las sanidades y el cuidado. Es un bien público, es un bien de todos los mexicanos. En México somos 250 mil familias que nos dedicamos a la producción de leche. 250 mil unidades de producción en los tres sistemas de producción que hay en el mundo. Esa es otra de las grandes fortalezas que tiene México en la parte ganadera. Aquí tenemos la parte tropical, como es en esta zona, el doble propósito que se da en las zonas altas. Tenemos también el semiestabulado en el centro occidente de México, como es Jalisco, Michoacán, y el altamente intensivo centro y norte de México. Eso nos da una gran ventaja competitiva y es de las actividades pecuarias, una de las actividades con un mayor valor social, porque la ganadería lechera en México se concentra en pequeños productores, más del 90% de los productores de México tenemos menos de 100 vacas. Es una actividad eminentemente familiar que le genera un sistema de autoempleo permanente a los productores. Y los productores medianos y grandes generan empleos permanentes bien pagados. Los empleos mejor pagados en el campo están en la ganadería lechera. Porque cuando uno tiene un colaborador que es altamente eficiente, que conoce el ganado, que está dispuesto a llegar a ordeñar las vacas a las 4 de la mañana, hay que tener una buena remuneración. Entonces, es algo muy importante y además es una cadena muy larga. Cuando nosotros ordeñamos a la vaca, estamos teniendo el 38% de lo que va a pagar el consumidor, porque hay procesos adelante, quesos, yogur, comercialización y demás. Por lo tanto, tiene un valor económico muy importante. Para nosotros, algo que hay que destacar es el ordenamiento de mercado. En los últimos 5 años se hizo algo importantísimo, que fue una de nuestras solicitudes hace 6 años. Se pasó a Liconsa de la Secretaría, en aquel entonces Edesol, Agricultura. El hecho de que Liconsa esté en Agricultura hizo que los funcionarios de Liconsa atendieran mejor a los ganaderos. Más aparte, con los precios de garantía y con las intervenciones del gobierno ante la especulación, ha hecho que hayamos tenido 5 años muy buenos, donde aún con todos los problemas que ha habido en el mundo de la pandemia, de los cambios en los mercados, de los precios, la ganadería lechera en México los últimos 5 años creció al doble de la velocidad de lo que había venido creciendo los últimos 20. Por eso para nosotros, cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo estos primeros meses del año, donde vemos intentos de especulación en el mercado, la intervención de Liconsa, que su principal función es llevarle leche a las clases más necesitadas, a las personas de menores ingresos, pero su segunda función es ordenar el mercado de la leche. Eso, junto con las normas oficiales mexicanas que se han publicado esta administración, pues nos pone en una mejor posición de competitividad y nos permite poder crecer hacia adelante. Para nosotros, algo que es muy importante, al ser el país más abierto a las importaciones de lácteo del mundo, ningún país es tan abierto como nosotros y nos hace tener que ser tremendamente competitivos, es poder competir en igualdad de condiciones. Para ello, necesitamos un esquema de asociatividad que en México es muy difícil de lograr por varias razones. Una de ellas es porque nuestro sistema fiscal divorcia la parte de proceso y comercialización de la parte productiva. Y no es un tema de tasas impositivas, es un tema de que la estructura fiscal hay que modificarla porque el 85% de la comida en los países con los cuales México tiene comercio se hace a través de cooperativas. En México las cooperativas es un régimen laboral muy bueno, pero no tenemos una empresa de servicio al costo que permita que los productores reciban el beneficio o parte del beneficio de la cadena al estar divorciada la parte primaria de la parte final del mercado. Para nosotros esto es vital, ordenar los mercados, porque al final un buen presupuesto sin una buena política pública es tirar el dinero. Para ordenar los mercados lo que se necesita al final es valor, que no le tiemble la mano, porque los intereses pues, están de los dos lados y cuando los productores somos pequeños, aunque seamos muchos, pues no es tan fácil competir con los que procesan, que son menos. No me resta más que agradecerle, dejarle la mejor de las suertes y estamos para servir a México y para que en México seamos un país más próspero y más justo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Vicente Gómez Cobo en representación de los lecheros de México. A continuación, la señora María Candelaria Batún Zul, comisaria del ejido Xilub del municipio de Espitá, Yucatán, en representación de las mujeres agraristas de esta región. Por favor.
Buenas tardes. Malobuchinik intia tulaklesh. Inwetlakelesh, kimakiwolin talinshimbatesh, kampeche, hachustiwich, lástima pues tole tianon tupemeyaje, tiak iliku avanzar inwet kolilo. Muy buenos días tengan la mesa de presidio, buenas tardes, compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Me da un gusto saludar y llegar en Campeche. Pues gracias a la invitación que nos hacen como mujeres agraristas, queremos seguir participando en ese proyecto de las mujeres. Es muy interesante trabajar como mujer agrarista, porque es un desempeño que estoy llevando en mi comisaría y todas las mujeres que están presentes desde sus lugares, desde sus trincheras, deben aprender pues a reconocer que nosotros sí podemos trabajar como mujeres y seguir avanzando en nuestros proyectos como mujeres. Una de las cosas que tanto me gusta es trabajar como mujer agrarista, enseñándole a mis compañeras, si no saben cómo llevar sus documentos, a dónde llegar, dónde deben de estar, dónde deben de ir. Y entonces me gusta servir a mi comunidad. Mi comunidad es pequeña, se llama San Antonio Xuilup. Mi municipio es Espita, pero desde allí pues le traigo pues a la doctora pues que no se olvide de nuestra comisaría, que nosotros también estamos en el proyecto de usted. Y nosotros, desde donde estamos seguras que usted llegará a ser y va a ser nuestra próxima presidenta. ¡Arriba con la 4T! ¡Arriba nuestra próxima presidenta! ¡Muchas gracias!
Muchas gracias a la comisaria del ejido Xuilup, no solo mujer agrarista, sino comisaria. Continuamos con la participación del señor Francisco Arias, representante del sector arrocero de Campeche. Por favor.
Muy buenas tardes. Doctora Claudia, miembros del Presidium, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Traigo un resumen, me siento mejor para leérselos, porque así me sale mejor. Estimada doctora, en nombre de los productores de arroz de Campeche, Champotón, Escárcega, Carmen y Palizada, le agradecemos su apoyo para continuar con la política nacional de recuperar nuestra soberanía alimentaria. Usted sabe que México fue autosuficiente en arroz, cultivo que por su importancia esta administración federal protege y fomenta mediante el precio de garantía. Política que permite a los pequeños y medianos productores permanecer en esta honrosa labor de producir alimentos para nuestro país. Señora doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como se pregona, en Campeche, y usted ha confirmado, tenemos mucha agua y suelos aptos que son espacio natural y de gran ventaja competitiva con el resto del país. Aquí tenemos el clima, la tierra, el agua y la gente con experiencia y las ganas para enfrentar el reto de producir una tercera parte del millón de toneladas de arroz que el país consume, con su proyecto de gobierno que considera la rehabilitación de las 70 mil hectáreas que fueron habilitadas en los años 80 por el gobierno federal y porque por descuido y a base de distorsión de los encargados de conducir la política agropecuaria y de los mercados nacionales, nos pusieron en desventaja competitiva y lo que nos ha llevado casi a desaparecer. Estamos seguros que este gran proyecto que usted encabeza se tomará en cuenta para que se dé la recuperación de la producción en las 70 mil hectáreas, en las planicies de Palizada, Ciudad del Carmen, Candelaria, los valles de Yohaltud, Etzná y Chuchintoc. Se requiere la rehabilitación de las tierras de cultivo, así como de la infraestructura de servicio para el manejo del agua, como son canales, drenes y alcantarillas. La construcción y mejoramiento de caminos cosecheros. La construcción de infraestructura eléctrica que permita complementar ciclos de cultivo mediante el riego por bombeo. Asimismo, se habrá de considerar el financiamiento competitivo para los créditos de avío, que se requieren en la compra de insumos y refaccionarios para la adquisición de maquinaria. Es importante e imprescindible el apoyo a las primas de aseguramiento y tener el apoyo firme de los precios de garantía, tal como actualmente contamos con este gobierno para los productores pequeños y medianos. Finalmente, le solicitamos que su gobierno nos acompañe con la asistencia técnica en todas las fases del cultivo y comercialización y que se retome la investigación por parte de las instituciones de investigación como INIFAP y Colpos, que anteriormente nos apoyaron a los productores con la producción de semillas certificadas mexicanas y que en la actualidad es de suma importancia y urgente. Nos actualicemos en la producción de nuevas variedades de arroz productivas y resistentes a plagas y enfermedades, como el jaragua, que no lo tenemos en México y que es tolerante a los retos que impone el cambio climático, como sequías o explosión de insectos y plagas como la sogata y el ácaro del baneo. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mi futura y nuestra presidenta de México, muchas gracias.
Con su permiso, doctora, quisiera presentar ahora los ejes de su programa de gobierno para una república rural justa y soberana. Si pueden proyectar, por favor, la presentación. La siguiente. Vamos a presentar, en nombre de la doctora Sheinbaum, lo que dije, ejes prioritarios de acción para lograr una república rural, justa y soberana. Hablaremos de 5 temas brevemente. Adelante. La siguiente, por favor. El primer punto y central, el punto de partida, es la soberanía alimentaria. El gobierno de la doctora Sheinbaum continuará considerando la soberanía alimentaria como el eje rector de todo lo que se haga en el campo y en la alimentación en este país. ¿Qué queremos decir por soberanía alimentaria? Por supuesto, producir más, pero no basta producir más. Hay que producir bien, con respeto y cariño al medio ambiente, a la biodiversidad, a nuestros suelos, al agua. Teniendo atención a la grave amenaza del cambio climático que nos obliga a adaptarnos y ganar resiliencia. Produciendo no cualquier alimento, sino alimentos seguros, saludables y sobre todo alimentos que correspondan a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Y por eso es que la doctora Sheinbaum ha adquirido un compromiso con todas las mexicanas y con todos los mexicanos de que el maíz blanco, ese corazón de nuestra alimentación nacional, durante su gobierno será producido en su totalidad por agricultores y agricultoras mexicanas, en México y libre de transgénicos, porque sin maíz no hay país. Es tiempo de mujeres en México. Tendremos a una mujer transformadora liderando la República. Pero también es tiempo de las mujeres en el campo. Un sector social que durante décadas y tal vez durante siglos ha sido postergado y, como ya dijo la compañera, mirado en menos, creyendo que no pueden. En la doctora Sheinbaum, las mujeres del campo van a tener una firme aliada. Solo doy 3 ejemplos de los compromisos que ella está adquiriendo. En primer lugar, en el sector ejidal y comunitario, de todos los detentadores de derechos agrarios, apenas el 25% de ellos son mujeres. ¿Por qué 25% si las mujeres son el 50%? Necesitamos más personas como ella, encabezando los comisariados ejidales, las comunidades, pero además detentando los derechos agrarios. Y por eso es que nos comprometemos con un programa para que 150 mil mujeres adicionales lleguen a ser titulares de derechos agrarios. Y a quienes sean comisarias ejidales, tendrán todo el apoyo del gobierno para que sean grandes dirigentes. Hace una hora y media, en el primer evento en este estado, la doctora hablaba de educación con el magisterio. Y uno de los puntos que ella resaltó, y que yo sé que es una de las grandes, grandes, grandes prioridades que ella tiene, es el tema de la educación inicial para la primera infancia. Esa va a ser una política de la máxima prioridad. Y lo que tiene que ver con el campo es que la doctora Sheinbaum ha dicho que las hijas y los hijos de los jornaleros tendrán prioridad en el acceso a estos centros de educación. Es la siguiente, es esa lámina, está bien. Las mujeres jornaleras, muchísimas de ellas integrantes de pueblos originarios, se encuentran entre los grupos sociales en mayores condiciones de pobreza y de desprotección. Y en el gobierno de la doctora Sheinbaum, ellas, las mujeres jornaleras, sus hijas y sus hijos, van a ser un sujeto prioritario de la política pública. Se trata simplemente de que tengan acceso a los derechos constitucionales que les corresponden, que tengan derecho a la seguridad social, que accedan a la protección de la ley en materia laboral, que tengan acceso sus hijas y sus hijos a la educación, a la salud y a la vivienda. Ese es un gran compromiso de nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum. La siguiente lámina. No hay otro país en el mundo en el cual el 75% de los campesinos y de las campesinas estén recibiendo el apoyo del Estado, como se ha logrado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los programas de bienestar para el campo. Uno de cada cuatro campesinos y campesinas está siendo atendido por Sembrando Vida, ya lo escuchamos, por Producción para el Bienestar, por precios de garantía y por fertilizantes gratuitos que además se están produciendo cada vez más en México. Estos programas de bienestar se mantendrán en el gobierno de la doctora Sheinbaum y serán además perfeccionados. La soberanía alimentaria empieza con la producción. Y ya hemos escuchado a Vicente y a Francisco decir que los productores, para hacer su trabajo, que es un trabajo muy difícil, necesitan determinadas herramientas que ellos no pueden proveer por sí mismos, sino que requieren el apoyo de los gobiernos. Habrá prioridad para los pequeños y medianos productores, reconociendo que para la soberanía alimentaria todos los agricultores de México son importantes, pero los pequeños y medianos serán la prioridad. Y estos agricultores y ganaderos y pescadores y acuicultores que ponen nuestros alimentos en nuestras mesas todos los días, necesitan una estrategia, un apoyo integral, no una cosa u otra cosa, un apoyo integral. Y aquí estamos hablando, y esa es la política pública de la doctora Sheinbaum, que vamos a integrar varios elementos en apoyo a los distintos sistemas productivos. En primer lugar, agua. La siguiente lámina, por favor. En primer lugar, agua. En este país, la doctora Sheinbaum va a poner en marcha el esfuerzo más importante de hace muchas décadas de tecnificación del riego. Vivimos una situación que es en extremo amenazante para nuestra agricultura, con el cambio climático, las sequías. Tenemos que cuidar cada gota de agua que usamos en el riego como si fuera agua bendita. Tenemos que hacer un uso precioso de esa agua, y eso requiere tecnificación del regadío, y ese es un gran compromiso. El segundo elemento de este apoyo integral, de esta estrategia integral, incluye el financiamiento. Ya lo dijo Francisco. Sin apoyo, sin más financiamiento, que incluye, como decía una compañera hoy día en la mañana, también los seguros catastróficos y otros instrumentos, sin acceso al financiamiento no le podemos pedir a un productor que sea más productivo, que produzca más. No lo puede financiar de su bolsillo. Y sabemos que aquí tenemos un rezago y que tenemos que detonar el financiamiento para el campo. También se ha hablado aquí, lo habló Vicente particularmente, de la importancia de ordenar los mercados y de lograr equilibrar las relaciones entre productores y compradores para que los productores reciban precios más justos. Creemos en la economía de mercado y México va a seguir siendo una economía de mercado, pero no cualquier economía de mercado. Una economía de mercado que crece desde abajo, que genera bienestar y que asegura que en el campo las relaciones comerciales son transparentes, son justas y que el gobierno se asegura del ordenamiento. Ya se ha hablado también por ambos, por Francisco, por Vicente, de la importancia de los bienes públicos que se llaman, la sanidad vegetal y animal. Porque un productor puede hacer todo bien, pero si le entra una enfermedad a la región, hasta ahí llegó su esfuerzo. Entonces, necesitamos fortalecer estos elementos. La ciencia, la tecnología y la innovación, la doctora es una científica, lo ha sido durante buena parte de la vida y entiende la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación y la vamos a fortalecer. Y una cosa muy importante, todos estos instrumentos para todos los tipos de agricultura tienen que empujar a que la agricultura de México sea cada día más sostenible ambientalmente. No podemos seguir produciendo, como decía la compañera, dañando a nuestra madre tierra. Tenemos que producir más, cuidando más la naturaleza. Y por eso la importancia de la transición agroecológica que contará con el apoyo del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Adelante. El último punto. Hace solo tres meses, la doctora Sheinbaum visitó este estado. Y me cuentan que se reunió en Champotón con algunos representantes de los agricultores, de los ganaderos. Y ella escuchó, porque la doctora Sheinbaum cuando se reúne con los representantes del campo, escucha de buena fe y escucha con la intención de saber dónde están los problemas, cuáles son las soluciones y dónde están las oportunidades. Y derivado de esa escucha de hace tres meses, la doctora Sheinbaum nos indicó vamos a hacer un plan de desarrollo regional en Campeche para que Campeche sea un gran contribuyente a la seguridad alimentaria del país. Este plan pondrá un énfasis en la producción de arroz y de leche. En materia de leche, trabajaremos con los pequeños y medianos productores para garantizar no solo el abasto del estado, sino el abasto de la península y después de eso, más allá de la península. En el caso del arroz, tenemos que trabajar para que Campeche recupere su producción, su posición del gran productor nacional de este cereal. Hoy día ya lo dijeron, estamos importando casi todo el arroz que comemos. Y eso no es necesario, no tiene por qué ser así, no es una maldición. Podemos revertir esa situación y vamos a comenzar a revertirla en Campeche con el tipo de planteamientos que ya nos ha hecho Francisco. Tenemos los instrumentos para hacer este plan Campeche. Contamos con Liconsa, tenemos que fortalecer Liconsa, que compre más leche de los pequeños y medianos productores y que compre leche nacional antes que leche importada. En segundo lugar, los precios de garantía, ya los mencioné, y todo lo que ya dije también en materia de financiamiento. Y hay un tercer elemento que he escuchado en todas las pláticas con representantes del sector que he tenido el día de hoy y ayer aquí en esta ciudad. Infraestructura. Necesitamos caminos cosecheros, necesitamos equipamiento de riego, maquinarias, etc. Necesitamos drenes. Esta es una zona, ¿no es cierto? Ustedes la saben mejor que yo, ¿qué les voy a contar? Necesitamos recuperar miles de drenes que se nos han ido perdiendo. Y necesitamos también, aunque les sorprenda, invertir en riego. Porque aunque este es un estado prodigiosamente rico en agua, los productores de maíz, los productores de soya, los productores de leche me dijeron, tenemos un problema en la seca y necesitamos riego. Esas son las medidas que se proponen para el país y para Campeche en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con estas medidas, Campeche y cada uno de los estados de nuestro país serán los motores para que México sea un país cada vez más soberano alimentariamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y a continuación, lo que todos estamos esperando, escuchar de nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sus palabras respecto a cómo vamos a lograr una república rural justa y soberana durante su gobierno. Doctora.
Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Muy bonito presidio. Bueno, ya escucharon a Julio Verdegué, al doctor Julio Verdegué. Realmente es un gran privilegio que nos esté ayudando a hacer este programa de desarrollo para el país en los próximos años, porque de que vamos a llegar al gobierno, vamos a llegar a partir del 1 de octubre. Y nuestro objetivo es consolidar, o más bien continuar la cuarta transformación, que significa consolidar y avanzar con la cuarta transformación. Cuando digo continuar, pues tiene que ver con los principios con los que ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son parte de los principios históricos de este movimiento social que iniciamos desde hace muchos años con Aníbal y muchos otros, con Laida Sansores también. Un saludo desde aquí a nuestra gobernadora Laida. Continuar con los principios que dan origen a este movimiento: erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre, hacer un gobierno que sea para el que menos tiene, y al hacerlo para el que menos tiene se ayuda a todos y a todas, por eso, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos. Hacer un gobierno que tenga que ver con la dedicación al pueblo de México y no a un sector de la población. Todos estos principios los vamos a mantener. Vamos a seguir gobernando con los principios de la 4T. Eso no va a cambiar. Consolidar quiere decir, pues, que vamos a mantener los programas sociales, los proyectos que ya iniciaron. Tenemos que darle continuidad al Tren Maya. Hoy es un tren de pasajeros, tenemos que convertirlo en un tren de carga que tenga su conexión con el tren interoceánico que va de Oaxaca a Veracruz y que tenga su conexión con Puerto Progreso. Y aprovecho para anunciar, porque vamos a invertir en el puerto de Ceiba Playa, aquí en Campeche. Eso es darle consolidación al proyecto de la transformación. Por supuesto, el programa de apoyo a los adultos mayores, los jóvenes de preparatoria, el programa de apoyo a las personas con discapacidad, y consolidar las obras estratégicas, digo yo, porque no son obras públicas que se hicieron para un sexenio, sino obras estratégicas como el Tren Maya, el interoceánico. Nos va a tocar hacer el puerto de Salina Cruz, que ya se hizo el rompeolas, pero hay que ampliarlo, ampliar el de Coatzacoalcos, seguir ampliando los trenes de pasajeros. Eso es consolidar la transformación. Pero no nos queremos quedar ahí, nosotros queremos seguir avanzando con la transformación. Y eso significa seguir construyendo un México más justo, todavía más justo. Fueron 36 años que hicieron de México uno de los países más desiguales de todo el planeta, con mayor pobreza y con enormes injusticias en distintas áreas, desde los grandes derechos y el estado de bienestar, la educación, la salud, la vivienda, hasta todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria en nuestro país, que éramos altamente soberanos, autosuficientes en muchísimos productos, y que hoy importamos no solamente arroz y otros productos, me refiero por Campeche, sino que además muchos de los insumos, como por ejemplo los fertilizantes, se privatizaron y prácticamente en un año dejaron de producirse en el país. Entonces, tenemos que cambiar la dinámica de esos 36 años y hacer un país más justo, más soberano, pero al mismo tiempo conectado internacionalmente con los mercados con los que ya estamos conectados. Y por eso la agricultura hoy tiene una gran dispersión en términos del tipo de agricultura que hay en nuestro país o de productos agropecuarios. Está la agricultura de exportación, como el aguacate, por ejemplo, que tiene ciertas problemáticas. Están otras agriculturas de exportación, pero está el pequeño agricultor, que es el que más problemas tiene, o está todavía en este nivel el jornalero y la jornalera agrícola, que muchos de ellos tienen que emigrar en nuestro propio país o migrar a Estados Unidos, y que tienen en nuestro país ahora mejores condiciones, pero son los jornaleros, el sector de la agricultura que más sufre en nuestro país en términos de su situación económica, de las escuelas para sus hijos, e incluso de problemas de salud vinculados con todos los agroquímicos. Entonces, nosotros tenemos que atender desde el jornalero agrícola hasta la agricultura de exportación. Y no puede haber una sola política para todos y para todas. Esas políticas son diferenciadas. Y primero, pues hay que atender al que menos tiene y al mismo tiempo seguir generando mayor soberanía alimentaria en el país. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el programa que presenta Julio en este evento y que de alguna manera lo presentamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos hablando de fortalecer la soberanía para el maíz en particular y evitar que haya la siembra de maíz transgénico en el país. Pero no solamente el maíz, sino también otros productos agrícolas. Las mujeres, que tienen que ser prioridad siendo mujer presidenta, pues evidentemente las mujeres van a ser prioridad y no puede ser la excepción el campo. Lo tercero, como decía, es consolidar los programas actuales. Vamos a mantener Sembrando Vida, los fertilizantes gratuitos, el apoyo al campo de producción para el bienestar. Todos esos programas se van a mantener, a fortalecer y a mejorar para que podamos garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación. Pero no nos vamos a quedar ahí, tenemos que seguir avanzando con la transformación. Y por eso estos puntos que presenta Julio, que tiene que ver, uno con el agua, la tecnificación del riego, por dos razones. Una, porque el agua es hoy quizá el recurso más escaso que tenemos en nuestro país. Llevamos una sequía prolongada en el centro y norte del país, que ha generado problemas no solamente para la agricultura, sino incluso para el consumo humano. 77% del agua en nuestro país se va al riego agrícola y el porcentaje de tecnificación es muy poca. ¿De dónde podemos sacar más agua? Pues justamente del riego agrícola. Y esa agua tiene que ayudarnos a aumentar la productividad en el campo, ampliar la soberanía alimentaria y como eje central, pues el derecho humano al agua. Entonces, la tecnificación del riego es uno de los elementos centrales que está asociado también a un cambio en la ley de aguas, porque tenemos que revisar todo el tema del concesionamiento de agua y cómo se dan los derechos de agua, que es un tema fundamental y hay que hacerlo por consenso. No necesitamos generar conflicto relacionado con eso, sino que todos sabemos que es un tema al que hay que entrarle y que hace mucho que no se le entra. Entonces, tecnificación y revisión de cómo se otorgan estos derechos y concesiones y cómo se hacen la transmisión de estos derechos que hoy tiene diversos problemas relacionados con el agua. El segundo es el financiamiento, es decir, ya no está la financiera rural, pero tenemos que encontrar otros mecanismos de financiamiento justo, que no lleguemos a la situación que se tenía antes, en donde se beneficiaba siempre a los que más tenían y muy poco a los que menos tienen, pero el campo requiere recuperar los esquemas de financiamiento. Por otro lado, precios justos y acceso a mercados. Todos sabemos el gran tema de los intermediarios en nuestro país, que genera desigualdades enormes, con grandes ganancias de un lado y por otro lado con precios muy bajos de ciertos productos, desde el agave hasta otros. Hay que mantener evidentemente los precios de garantía, pero hay que revisar lo que tiene que ver con producción y comercialización a través de esquemas de acuerdos y de revisiones de los procesos de compra de los productos a precios justos y acceso de mercados. Sanidad, como ya se mencionó, y por supuesto la transición agroecológica. No podemos seguir cultivando de la manera que estamos cultivando, porque eso va a provocar todavía más sequía, pérdida de suelos y a la larga menor soberanía alimentaria. Estos son los nuevos ejes de la política de desarrollo rural para una república rural justa y soberana. Y finalmente el Plan Campeche, que en efecto, como bien dijo Julio, aquí está Aníbal de testigo, nos reunimos hace algunos meses aquí y escuché principalmente a los ganaderos y a los productores de arroz. Campeche tiene todo para potenciar su desarrollo, todo, absolutamente todo. Tiene recursos naturales, tiene hombres y mujeres trabajadoras. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir en infraestructura y potenciar la producción de arroz, de leche, fortalecer Sembrando Vida, y eso nos va a permitir que los próximos 3 años en que gobernemos juntas, Laida Sansores y su servidora, podamos colocar a Campeche todavía más en una situación en donde Campeche sea parte de la gran solución a la soberanía alimentaria de nuestro país. Ustedes saben que lo que queremos son muchas repúblicas en una sola república, y lo que queremos al final es un México más justo, más soberano, abierto a los mercados internacionales, pero donde la esencia de lo que debe cumplir el gobierno es el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. Y eso solo tiene un nombre, se llama continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Muchas gracias a todos y a todas.
Invitamos a los presentes a ponerse de pie y entonar el himno nacional. presenta.
No, primero con él. No,
ok. Para concluir, solicitamos a los integrantes del presidio pasar al frente para tomarse la foto oficial del evento. Invitamos a los presentes a ponerse de pie para la foto.
Muchas gracias por su asistencia. No olviden votar este 2 de junio por la presidencia. Vamos a echar una porra a la próxima presidenta de México.
Vamos a echar una porra. Es un honor estar con Claudia hoy. 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 Presidenta, 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 presidenta.
1, 2, 3.
Que se escuchen los aplausos para la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a invitar al señor José Francisco Guerrero, quien le va a dedicar una canción a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
1, 2, 3, 4.
¡Arriba la presidenta! ¡Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Arriba la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador! México está mucho mejor para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. México está de su lado. Que se vea la alegría, Que se vea un buen recuerdo de Campeche, la presidenta. Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, Campeche está contigo. Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta. Cuando gane las elecciones y tú vas a arrasar con 80 millones de votos y vamos a festejar. Que Claudia Sheinbaum ya está aquí. Que Claudia Sheinbaum ya llegó. Que Claudia Sheinbaum ya está aquí. Que Claudia Sheinbaum ya llegó. Que Claudia Sheinbaum ya ganó. Que Claudia Sheinbaum ya triunfó. Arriba la cuarta transformación del mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador. México está mucho mejor. Pero ya un buen recuerdo de Campeche. Se lo di en un UCB allá y el 1 de marzo se lo di en el Zócalo. No sé si se acuerda. Y a la chan. Campeche está contigo. Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta. Cuando gane las elecciones, usted va a arrasar 70 millones de votos y vamos a festejar. Que Claudia Sheinbaum ya llegó. Que Claudia Sheinbaum ya está aquí. Que Claudia Sheinbaum ya llegó. Que Claudia Sheinbaum ya está aquí. Que Claudia Sheinbaum ya ganó. Que Claudia Sheinbaum ya triunfó. ¿Quieres conservar tu beca y tu pensión? ¡Sigue votando por la cuarta transformación! ¡Súbele, maestro! Muchas gracias, gracias.
¿Escuchan ustedes en sus cámaras?
Despidamos con un fuerte aplauso a nuestra candidata, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Oye,
muchas gracias, Jorge, a todos por su asistencia, George, y que tengan excelente tarde.
George, ¿me escuchas? Sí, vientos.
Probando.